Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio. El Microscopio.
Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica, al doctor José Jara, profesor de Química Clínica en la Facultad de Medicina Alberto Hurtado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
El Microscopio. Una mirada al conocimiento, comunicación entre profesionales de la salud. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El Microscopio. El Microscopio.
Josefina Molina es médico por la Universidad Nacional de Tucumán en las especialidades Clínica y Reumatología, secretaria de la Sociedad de Reumatología de Tucumán, profesora de la Escuela de Medicina, Recinto de Ciencias Médicas en la Universidad de Puerto Rico. Presidió el Comité de Ética del Centro de Investigaciones Reumatológicas y fue miembro del Comité Organizador del 44º Congreso Argentino de Reumatología.
Buenas tardes, estamos con la doctora María Josefina Molina, médica reumatóloga, que nos va a hablar sobre la utilidad clínica de los marcadores de laboratorio en las enfermedades reumatológicas. Muchas gracias, doctora María Josefina, un gusto tenerla con nosotros.
Buenos días, muchas gracias Hernán por invitarme.
Doctora, me gustaría que hablemos un poquito sobre las utilidades clínicas de estos marcadores. ¿Cuáles son los más importantes y cuáles son las patologías más prevalentes que ustedes utilizan estos marcadores y cómo los utilizan?
Bien, en realidad la reumatología incluye no solo enfermedades degenerativas como puede ser la artrosis, que es lo más común de que la gente ubique nuestra especialidad por esa parte, sino que incluye además enfermedades autoinmunes. Y dentro de las enfermedades autoinmunes, la más prevalente es la artritis reumatoidea. Y existen otras que quizás tienen menos frecuencia, pero que se suelen ver y que son muy importantes de hacer un diagnóstico temprano. Son otras como el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, la dermatopolimiositis y las vasculitis sistémicas, entre muchas otras enfermedades. En realidad, cuando nosotros utilizamos marcadores bioquímicos o autoanticuerpos, que le llamamos, depende de cada enfermedad, uno se orienta qué anticuerpo pedir y qué significado clínico le podemos dar. En realidad, dentro de la artritis reumatoidea, lo más común de pedir y lo que siempre hay que pedir es el látex o factor reumatoideo, que este anticuerpo nos permite determinar el diagnóstico en el paciente siempre que se acompañe de una clínica típica como sería la poliartritis que presentan los pacientes. En realidad, el valor de corte para determinar que es positivo y positivo como enfermedad sería un valor de 1 mayor a 1 en 160. Existen a veces laboratorios que lo ponen como positivo y los valores son inferiores. Y el paciente no tiene una clínica, bueno, no se considera como enfermedad. En realidad puede inclusive presentarse positivo a títulos bajos en personas sanas mayores de 50 años. Entonces, por eso es que uno tiene que unir el laboratorio a la clínica del paciente.
O sea que un hallazgo solo de laboratorio de un látex sin clínica no tiene ninguna validez. Por eso también se sube un poco el cutoff a 1.160 para evitar falsos positivos, ¿no es cierto?
Así es, exactamente. Uno lo tiene que tomar en el contexto del paciente. Y en realidad lo que es artritis reumatoidea para diagnóstico, hará aproximadamente 5 años, se descubrió un nuevo anticuerpo que se llama anti-CCP o anticuerpo contra el péptido citrulinado cíclico, que es mucho más específico y más sensible que el factor reumatoideo. Inclusive se dice que hay pacientes que pueden tener anti-CCP positivo varios años antes de desarrollar la enfermedad. Igual, si uno tiene un paciente que no tiene clínica y tiene un anti-CCP positivo, no lo trata como artritis reumatoidea, pero sí lo controla periódicamente.
Podría ser como un factor de alerta sobre la posibilidad de desarrollar la enfermedad, pero no que implique que tenga la enfermedad.
Exacto, pero puede ser predictivo y hay que controlar ese paciente. En realidad tiene una sensibilidad de aproximadamente el 80 al 90% y una especificidad mayor al 95% para artritis reumatoidea. Y generalmente nosotros los reumatólogos lo solicitamos cuando el factor reumatoideo es negativo y el paciente tiene una clínica típica de artritis. Y generalmente suele ser positivo. También existen valores de corte, aunque depende de qué laboratorio lo hace y con qué kits. Inclusive hay 3 kits de nuevas generaciones, o sea, ahora está el de tercera generación, y depende del laboratorio es el valor de corte. Pero ese, si es positivo, es positivo. No tiene un valor mayor o menor para considerarlo positivo.
El microscopio.
O sea que estos nuevos kits son, además de más sensibles, porque si me dice que el dan falsos negativos los factores reumatoideos y estos dan positivos, sería más sensible y a su vez más específico.
Exactamente, sí, así es. Y eso en realidad es para el seguimiento, para el diagnóstico del paciente. Pero cuando uno ya tiene diagnosticado una artritis reumatoidea con la clínica y con un látex o un anti-CCP positivo, para el seguimiento de la actividad de la enfermedad, generalmente uno solicita reactantes de fase aguda, como ser la eritrosedimentación y la proteína C reactiva. En realidad, una eritrosedimentación mayor a 20 se considera actividad actual y una PCR mayor a 5. Esto lo que nos permite a nosotros, si el paciente tiene una clínica, venía tratado, venía bien y de golpe hace una poliartritis y eleva reactante de fase aguda, uno puede decir que está haciendo una reactivación de su enfermedad y que quizás hay que modificar el tratamiento de ese paciente.
Y acá el seguimiento se hace, como me decía, con la PCR y la eritrosedimentación. Acá no son útiles, obviamente, el peptidocitrulinado ni el látex, que son más que nada para diagnóstico.
Exacto. Inclusive hay pacientes que en los 2 primeros años pueden tener látex negativo y tener la enfermedad. Y inclusive el anti-CCP a veces puede ser negativo también. Y en esos 2 primeros años, cuando dan negativos, hay que repetirlo a los 6 meses. Pero una vez que da positivo y que el paciente tiene la clínica de artritis reumatoidea, no se suelen pedir periódicamente porque no marca actividad, sino diagnóstico. No es para seguimiento.
¿Sirven para screening o no tiene sentido esta enfermedad hacer ningún sistema de screening?
Al ser enfermedades crónicas autoinmunes, uno no puede predecir en qué momento se puede presentar la enfermedad. O sea, hacer screening de esto no tiene mucho sentido porque no tiene una prevención primaria. En realidad sí se puede, como le decía, solicitar anti-CCP, pero en realidad uno lo pide cuando el paciente tiene algo tenga sospecha de enfermedad. Aunque el anti-CCP positivo sin clínica puede dar una predicción de que ese paciente pueda hacer artritis reumatoidea, no hay nada para evitarla. O sea, no hay tratamientos previos al inicio de la enfermedad. Uno lo que hace es tratar la enfermedad y evitar y hacer prevención secundaria, o sea, evitar reactivaciones, evitar complicaciones, discapacidad. Porque un paciente tratado a tiempo y diagnosticado tempranamente puede hacer una vida normal.
Sí. Hace un tiempo le hicimos una entrevista al doctor Judah Schoenfeld, que nos hablaba del mosaico de la autoinmunidad y nos contaba que están desarrollando algunas vacunas sobre algunos virus que se están sabiendo que son disparadores de la autoinmunidad, ¿no?
Eso sí. Es lo que se llama terapia génica.
Ajá, sí, de repente parecía bastante, bastante interesante lo que estaban trabajando. Doctora, ¿hay otros marcadores también que se usan en estos diagnósticos o en estos seguimientos, como el C3, C4, CH50? ¿Cuáles son las utilidades clínicas de estos marcadores?
En realidad eso está más relacionado a cuando hay una enfermedad autoinmune en lo que es consumo de complemento. Tanto el C3, el C4 y el CH50 son complementos que suelen estar consumidos cuando hay una enfermedad autoinmune, pero generalmente cuando esa enfermedad autoinmune se acompaña de manifestaciones más severas. En el caso de la artritis reumatoidea, cuando está asociada a vasculitis o a... porque la artritis reumatoidea no solo es osteoarticular, puede tener manifestaciones extraarticulares y dentro de esa la vasculitis, que es la afectación de la pared del vaso, y eso genera un trastorno circulatorio y síntomas más sistémicos. Además, este consumo de complementos se suele ver y uno lo usa como seguimiento para evaluar actividad de enfermedad en pacientes con lupus eritematoso sistémico, donde es una enfermedad 100% autoinmune, es, digamos, el estandarte de las enfermedades autoinmunes, y no solo uno evalúa los autoanticuerpos que son específicos para esta enfermedad, sino también el consumo de complemento, que junto con el aumento del anti-DNA, que es un anticuerpo, un autoanticuerpo muy frecuente en el lupus, se asocian a actividad de enfermedad. O sea, un paciente lúpico que tiene aumento de anti-DNA y baja el complemento, ya sea el C4, el C3 o el CH50, y por supuesto tiene clínica de reactivación, dependiendo qué órgano esté afectado, puede uno inferir que este paciente tiene una reactivación y quizás haya que cambiarle la medicación con la que está.
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica.
Estás preso del rencor, porque un viejo amor llevó sus besos a otro lado. Estás lleno de temor de que lo más dulce siempre acabe en otro plato, pero igual, sabiendo que no puede ser, te hiciste una trinchera de ilusión y al final tu ego lastimado es la prisión más atroz. Estás amargo y gruñón por no soportar que no todo sea tu modo. Buscas tener el control, no sabes soltar y ya empezó a subir el lodo. Pero igual, sabiendo que no hay más que hacer, me hiciste una pared al corazón y al final tu ego lastimado te va a matar de dolor. Puedas ver más dimensiones que las tres con las que siempre estás midiendo todo. Todo al revés. Si pudieras darte cuenta que al fin y al cabo no hay más vuelta que dejar vivir en libertad a quien se quiere. Si es por bien, bien se puede. Estás preso del rencor, preso de un amor que te retiene en el pasado. Estás perdiendo el valor de vivir el hoy, como que el tiempo está contado. Pero igual hay tiempo para renacer y no vivir pendiente del error. Y al final tu herida habrá cerrado y volverás a
estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. Seguimos con la entrevista realizada a la doctora Josefina Molina, médico por la Universidad Nacional de Tucumán.
Y en estos pacientes, ¿cómo los estudiaríamos con el ANCA? El ANCA, que los anticuerpos...
En realidad hay muchos autoanticuerpos. A veces uno, si no está bien orientado, puede pedir una serie de anticuerpos y ahí mezclarse un poquito. Generalmente uno pide diferentes autoanticuerpos orientados de acuerdo a la clínica del paciente hacia una u otra enfermedad autoinmune. En el caso de los ANCA, ya sea el ANCA-C o el ANCA-P, generalmente uno lo solicita cuando sospecha vasculitis sistémicas. Dentro de esta, la granulomatosis de Wegener, o el síndrome de Churg-Strauss, o la panarteritis nodosa, y dentro de la panarteritis nodosa la poliangiitis obliterans, la poliangiitis microscópica. En realidad, también estos no excluyen el diagnóstico en el caso de vasculitis sistémicas, pero nos ayudan a determinar qué tipo de vasculitis tiene el paciente.
Podríamos decir que tienen bajo valor predictivo negativo, pero un alto valor predictivo positivo. O sea, la clínica más el marcador podría casi dar un diagnóstico.
Exactamente. En el caso de la granulomatosis de Wegener, que es un tipo de vasculitis sistémica, un paciente que llega con sinusitis, con otitis, con neumonías a repetición, con inclusive imágenes cavitadas en el pulmón y a veces compromiso renal, al solicitarle este tipo de anticuerpos, como ser el ANCA, en este caso el ANCA-C, uno puede estar determinando que ese paciente tiene una granulomatosis de Wegener. Y no solo se piden los anticuerpos, como el ANCA-C o el ANCA-P, sino también se solicita en el laboratorio el antígeno. En el caso de los ANCA-C, la PR3, que se llama, que es una proteína, la proteinasa 3 dirigida de los granulocitos, digamos, y en el caso del ANCA-P, que es más específico de la poliarteritis nodosa, se pide el antígeno, que sería la mieloperoxidasa, o MPO. Y esto, sumado a la clínica del paciente, nosotros podemos determinar qué vasculitis sistémica tiene, y no solo eso, sino determinar qué tratamiento se hace al paciente. En el caso de la poliarteritis nodosa, además, un paciente que viene con un diagnóstico de hepatitis B positivo es un criterio más de diagnóstico para esa enfermedad, que es una suma de cosas.
Josefina, entonces vos estás diciendo que cuando vos tenés un resultado de CEANCA o PEANCA positivo por ELISA, vos pedís el confirmatorio por enzimo inmunoanálisis para confirmar ese positivo.
Exactamente, sí. y cuando son los dos positivos más la clínica del paciente, bueno, uno hace el diagnóstico. Aunque en este caso de vasculitis sistémicas, además del laboratorio y de la clínica, lo que da el diagnóstico de certeza es la biopsia. En realidad lo que se ve es la vasculitis, en el caso de la poliarteritis nodosa, en el caso del Wegener se suelen ver granulomas, de acuerdo al órgano afectado, ya sea riñón o a veces se hace biopsia de nervio sural, porque generalmente hacen mononeuritis múltiple, y eso es lo que confirma el diagnóstico. Pero un laboratorio positivo con C o P ANCAS más la clínica es alta sospecha de enfermedad.
También vos habías hablado de la presencia de los autoanticuerpos a niveles altos en pacientes normales. Se ha visto que los anticuerpos antinucleares, los ROL, ASM, a veces se adelantan en años a manifestaciones clínicas. En un paciente sin clínica, ¿cada cuánto se repetirían estos análisis?
Para el seguimiento del paciente, sí. Generalmente se lo hace anualmente, salvo que el paciente presente alguna manifestación clínica. Cuando uno tiene, por ejemplo, un PAN positivo, también a títulos o ANA positivo, que son los antinucleares, mayores de 1 en 160, que es el valor de corte que usamos nosotros, ese paciente, bueno, y no tiene clínica, se lo cita periódicamente para control y se determina una vez al año la nueva determinación del anticuerpo. Pero si ese paciente, uno le dice al paciente en la consulta, apenas usted tenga alguna manifestación de tal cosa, o sea, uno lo va orientando al paciente, tiene que consultar y bueno, y en ese momento se le determina nuevamente el anticuerpo. Pero si el paciente no tiene clínica, generalmente se hace una vez al año.
El microscopio.
Josefina, y te quería hacer otra pregunta con respecto a que nosotros lo vemos en el laboratorio, resultados de FAN positivos con imágenes homogéneas o moteadas, que luego al hacer el LIA, o sea, la prueba de los ENA, o sea, los antígenos nucleares extractables, da negativo.
Se suele ver con frecuencia. Hay veces que el paciente tiene, por ejemplo, una clínica típica de enfermedad mixta del tejido conectivo, con un PAN a títulos muy alto y generalmente moteado, y tiene un anti-RNP negativo, que suele verse, aunque lo típico es que tenga un anti-RNP positivo a títulos elevados también. Generalmente cuando nos da así, nosotros volvemos a repetir el laboratorio a los 6 meses, siguiendo la clínica del paciente. A veces, inclusive en pacientes lúpicos que tienen ANAS positivos y patrón típico del lupus es homogéneo o periférico, y tienen a veces anti-DNA negativo, al solicitarle anti-SM y es positivo, uno hace el diagnóstico de lupus. Y en el caso de la enfermedad mixta del tejido conectivo, para hacer diagnóstico de enfermedad mixta, que en realidad es una entidad como tal, no es que sea una superposición, uno le solicita al paciente PAN o ANA, anti-SM y anti-RNP, porque el diagnóstico de la enfermedad mixta es un PAN y un anti-RNP positivo con un anti-SM negativo. Porque si el paciente tiene un anti-SM positivo y otros dos marcadores positivos también, ese paciente no tiene una enfermedad mixta del tejido conectivo, sino tiene un lupus, que es lo que hace el diagnóstico. El anti-SM es 97% específico para lupus eritematoso sistémico.
Cecilia, y otra consulta. Cuando nosotros tenemos un paciente lúpico en seguimiento,
sí,
lo seguimos con C3, C4 y DNA. ¿En el DNA ese es importante el título del DNA?
Sí, en el caso del seguimiento sí es importante, porque títulos más elevados hablan de mayor actividad de enfermedad e inclusive se ha asociado a compromiso renal, o sea, nefritis lúpica.
No tanto el título del FAN, una vez que ya el paciente está diagnosticado, no nos interesaría tanto el título del FAN.
Exactamente, se toma más en cuenta como actividad o como recaída renal, en el caso de que el paciente haya tenido ya nefritis, el anti-DNA y el elevado y el descenso del complemento.
Y otra consulta sobre el lupus inducido por drogas.
Sí.
Cuando nosotros tenemos esa clase de lupus, cuando retiramos la droga, la clínica mejora. ¿En cuánto tiempo disminuyen los anticuerpos antihistonas?
Bueno, en realidad a veces se plantea que pueden disminuir al cabo de 6 meses porque tienen, digamos, memoria y pueden quedar dando vueltas. Pero en realidad al cabo de 6 meses o hasta 1 año se pueden ver inclusive antihistonas positivos, que es lo típico en el lupus like que se llama. Pero una vez que el paciente suspende la droga que ha sido la inductora de las manifestaciones clínicas, nosotros nos quedamos tranquilos. En realidad se lo controla con la antihistona, pero no se tiene muy en cuenta en cuanto a la indicación del tratamiento.
Vos en tu experiencia has visto muchas asociaciones de enfermedades autoinmunes con la enfermedad celíaca, porque al ser otra enfermedad autoinmune, en los últimos tiempos ha surgido cada vez más enfermedades autoinmunes que se asocian con ella.
Sí, en realidad la enfermedad celíaca es una de las enfermedades autoinmunes por excelencia también, y pueden asociarse. En realidad no tengo muchos casos de enfermedad celíaca con otra asociación, pero los que vi en mi consultorio sobre todo son artritis reumatoidea, en algunos casos he visto esclerodermia y enfermedad celíaca, y también se suelen asociar, y sobre todo la artritis reumatoidea, que inclusive yo hice una revisión, una búsqueda bibliográfica de desórdenes tiroideos autoinmunes y artritis reumatoidea. Y esos pacientes suelen tener hipotiroidismo o tiroiditis de Hashimoto con marcadores positivos.
Sí, aparte los hiper e hipotiroidismos se asocian en un grado más alto que en la población general con la enfermedad celíaca.
Exactamente, sí, sí. Nosotros hablamos a veces de asociaciones de enfermedades autoinmunes, aunque existen inclusive síndromes de superposición dentro de las enfermedades reumatológicas. Cuando, por ejemplo, hay una artritis reumatoidea más un lupus, que inclusive se le ha dado un nombre particular, se llama rupus, y los pacientes pueden tener factor reumatoideo a títulos elevados y anti-DNA positivo y FAN a títulos elevados, y tener manifestaciones de las dos enfermedades.
El microscopio.
Y Josefina, ¿qué marcadores diagnósticos tenemos para síndrome de Sjögren? Y si estos marcadores frecuentemente se encuentran uno RO positivo, LA negativo, ¿en qué frecuencia?
Bueno, en realidad el síndrome de Sjögren puede ser primario o secundario a otras enfermedades autoinmunes. Pueden asociarse principalmente a artritis reumatoidea. Y en este caso uno suele pedir autoanticuerpos, el RO y el LA, que en realidad pueden, cuando son positivos, sobre todo el más positivo que se suele observar es el anti-RO, en realidad eso hace el diagnóstico de síndrome de Sjögren. Si no, aquel paciente que tiene xerostomía o xeroftalmía y que no tiene autoanticuerpos positivos, uno habla de síndrome Zika o síndrome seco. Pero lo que hace al diagnóstico es la presencia del autoanticuerpo, y generalmente se hace también biopsia de labio para determinar la ausencia de glándulas salivales o la atrofia de las mismas. Pero es muy importante tener la presencia del anticuerpo. Inclusive en el Sjögren primario puede haber títulos muy elevados de factor reumatoideo, anti-RO y anti-LA positivos, y no ser una artritis reumatoidea. En realidad es un Sjögren, porque el factor reumatoideo puede estar positivo y a títulos bien elevados en estos pacientes.
Quería consultar sobre los LIA para realizar ENA, o sea, antígenos nucleares extraíbles. Vienen diferenciados de las proteínas del RO, la del 60 kilodalton y la del 52 kilodalton. Y a veces sucede que dan solamente una, la de 60 kilodalton, la de 52 da negativa y el LA da negativo. ¿Esos resultados ustedes como médicos lo tienen en cuenta, lo consideran positivo?
Sí, se lo considera positivo. O sea, una vez que es positivo uno de los marcadores, ya sea dependiendo de la proteína que se utilice, pero si es positivo y el paciente por supuesto tiene clínica, se lo considera positivo.
Bueno, Josefina, realmente te agradecemos muchísimo porque has sido muy clara con todos tus conceptos.
Muchas gracias.
Hay un foro para hacer siempre preguntas. También le agradecemos mucho el PowerPoint que nos has enviado. Lo vamos a estar subiendo también a la página web. Aquellos que han estado escuchando la entrevista pueden abrir un PowerPoint que está adosado hasta a esta presentación para revisar un poco toda tu exposición. No sé si nos querés hacer algún cierre, alguna reflexión sobre el aporte del laboratorio de las enfermedades autoinmunes.
Sí, lo que les querría decir es que estas enfermedades no son enfermedades invalidantes si uno las diagnostica a tiempo y las trata adecuadamente. Son enfermedades autoinmunes y cualquier persona puede desencadenar una enfermedad autoinmune. Tienen cierta carga familiar y además interviene mucho el ambiente en la génesis de la enfermedad. Pero cuando lo importante de todo esto es que aquel paciente que tiene alguna manifestación extraña o dolores de inflamación articular acompañado de otros síntomas generales, debe consultar a un especialista, a un reumatólogo, para llegar a un diagnóstico temprano con un tratamiento oportuno y de esa manera evitar la discapacidad que puede a veces tener este tipo de enfermedades. Que los autoanticuerpos y los marcadores bioquímicos de laboratorio nos sirven mucho para el diagnóstico, son técnicas complementarias, indispensables y que deben estar asociados a una clínica específica de cada enfermedad.
María Josefina Molina, médica reumatóloga, le agradecemos muchísimo haber participado en esta radio iberoamericana. Cualquier consulta estaremos con contacto nuevamente con usted, seguramente para charlar otros temas más. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, la verdad fue un placer.
En www.infobioquímica.com usted puede escuchar los programas completos y también dispone de comandos para seleccionar, escuchar o descargar solamente las entrevistas o las secciones de uno o varios programas que más sean de su interés. Va a encontrar entrevistas completas en idioma original y la traducción al español, la biografía de los entrevistados, sus fotos, trabajos relacionados, foros, corresponsales, etc. El microscopio agradece su visita.
Soft shoe shovel dance. Brush away the cigarette ash that's falling down your pants. And then you sadly wonder, does the nurse treat your old man the way she should? She made you tea, asked for your autograph. What a laugh.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Jornadas francesas de hematología, 18 y 19 de abril de 2013, en el EMA, en honor de la hematología francesa, aula magna de la Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires. Inscripción a partir del 1 de diciembre de 2012. Biología celular del endotelio vascular, dinámica de la matriz extravascular. Del 3 al 7 de diciembre de 2012, para farmacéuticos, bioquímicos, licenciados en ciencias biológicas, médicos, veterinarios, odontólogos, ciencias afines. Secretaría de Posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Fisiopatología mitocondrial, aspectos bioquímicos y biofísicos.
del 3 al 7 de diciembre de 2012, para bioquímicos, farmacéuticos, médicos, licenciados en biología, odontólogos, veterinarios y carreras afines. Secretaría de Posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Mutagénesis y caracterización funcional de proteínas expresadas en células eucariotas. Departamento de Química Biológica, del 3 al 14 de diciembre de 2012, para bioquímicos, biólogos y graduados de carreras afines. Secretaría de Posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Química Verde. Metodologías de bajo impacto ambiental en síntesis orgánica. Del 3 al 14 de diciembre de 2012, para farmacéuticos, bioquímicos, químicos o título de carreras afines. Secretaría de Posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. El laboratorio clínico actual en el contexto de una atención sanitaria de calidad. Programa de formación continuada a distancia de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Se desarrollará a lo largo del año 2013, comenzando en el mes de febrero, con 9 unidades temáticas. Nuestra vía de comunicación es www.infobioquímica.com. Carlos Santamaría es jefe de División de Diagnóstico Molecular del Laboratorio Clínico del Hospital Nacional de Niños de San José, Costa Rica. Licenciado en Microbiología, Parasitología y Química Clínica. Doctor en Microbiología, Parasitología y Química Clínica. Magíster en Microbiología, Parasitología y Química Clínica, con mención en Inmunología y graduación de honor por la Universidad de Costa Rica. Doctor en Ciencias Médicas por la Universidad de Salamanca, España.
Buenas tardes, estamos con el doctor Carlos Santamaría, es microbiólogo con especialidad en biología molecular de Costa Rica, con quien estuvimos charlando hace algún tiempito, y hoy queríamos hablar específicamente contigo, Carlos, sobre el aporte de la biología molecular, más específicamente en el área de microbiología. ¿Cuáles son las áreas donde más impacta y donde más aporta la biología molecular a la microbiología?
Muy bien, muy buenas a todas las personas que nos escuchan a través de Latinoamérica y de España. Agradecerle, doctor Fares, la nueva invitación aquí a charlar un poquito. En cuanto a un tema que habíamos comentado brevemente en la conversación anterior, pero hoy la vamos a extender un poquito más, que es el tema de microbiología molecular, es decir, toda la aplicación de las herramientas que tenemos en biología molecular para detección de organismos que quizás por otras metodologías, por las metodologías clásicas de laboratorio, no tenemos posibilidad de diagnosticar o si son de difícil diagnóstico.
Carlos, ustedes trabajan en el hospital de niños, entonces me imagino que esto debe tener un impacto en la salud infantil importante, ¿no es cierto?, para su lugar y para el resto del país.
Efectivamente, nosotros trabajamos en el Hospital de Niños. El Hospital Nacional de Niños es el centro de referencia a nivel nacional. Recibimos todo lo que es población infantil de todo el país. Nosotros somos aproximadamente casi 5 millones de personas habitando en Costa Rica. Si bien es cierto, las implementaciones de estas técnicas que hemos hecho en el Hospital de Niños ha beneficiado a la población pediátrica, también en algunos casos hemos empezado a ayudar al resto de hospitales de salud pública, hospitales de adultos, ya que carecemos de este tipo de tecnologías en hospitales de adultos.
¿Cuáles son las pruebas que están planteadas o cuáles son las pruebas que más impactan en la salud infantil?
En términos generales, tenemos 28 análisis diferentes de microbiología molecular disponibles en estos momentos en el laboratorio. Quizás para mencionar las que más nos demandan trabajo y las que más han impactado en la salud de los chicos, podríamos mencionar la detección de microorganismos, en este caso bacterias asociadas a infecciones respiratorias de tracto superior y que por métodos tradicionales, como decía, son difíciles de diagnosticar en el laboratorio. Ejemplo, el microorganismo productor de tosferina, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, la antigua clamidia pneumoniae, que ahora es la clamidófila pneumoniae, micoplasma, que nosotros al ser un país tropical tenemos picos de infecciones por micoplasma, y eso nos consume bastante trabajo del día al día. Eso lo complementamos con determinación de virus respiratorios, de influenza, parainfluenza, coronavirus, adenovirus, virus respiratorio sincicial, todo eso por biología molecular. Entonces, bien sabe que las infecciones respiratorias comprenden un campo muy importante en cuanto a pediatría, en cuanto a patología de niños. Y el otro campo que nos compete muy importantemente es el estudio de todas las enfermedades gastrointestinales, las diarreas que se presentan con tremenda frecuencia en niños. Y ahí aportamos una cosa muy importante, que es determinar los patotipos, es decir, las cepas de Escherichia coli que tienen significado clínico. Como bien sabemos como microbiólogos, cuando uno se hace un coprocultivo, el organismo prioritario que vamos a encontrar ahí son Escherichia coli, y por métodos tradicionales desconocemos, salvo que pesquemos una O157, desconocemos si realmente esa bacteria tiene implicación clínica o no. Pues para eso analizamos por biología molecular una serie de determinantes de virulencia que nos pueden decir si estamos ante una cepa de Escherichia coli entero hemorrágica, entero patógena, agregante, difusa, etcétera, que en general son 7 patotipos de Escherichia coli que determinamos.
El microscopio.
Sí, entendido que las utilidades clínicas tienen que ver con el diagnóstico y también con el tratamiento, o sea que esto define no solamente un diagnóstico, sino una terapéutica a seguir en función del tipo de virus que encuentran.
Efectivamente, bien usted lo apunta, doctor Fares, que tanto diagnóstico como para tratamiento. En el primer ejemplo que ponía, para el tema, por ejemplo, de tosferina, nosotros determinamos la bordetella y la determinamos en un tiempo rápido, el mismo día, porque eso implica, además de que el reporte de bordetella pertussis es el reporte obligatorio al Ministerio de Salud de aquí de nuestro país, se tiene que hacer un abordaje epidemiológico, se tiene que aislar al paciente, se tiene que aislar a los familiares de los pacientes y darles el antibiótico respectivo. En cuanto a esto, en cuanto a diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias, en cuanto a diarreas, pues nos permite determinar si verdaderamente el agente que estamos aislando tiene implicación clínica en cuanto al cuadro de diarreico que estamos viendo en el niño. Y así con otros ejemplos que le podría dar en cuanto a que nos puede servir, sobre todo es esto, diagnóstico, pronóstico e incluso seguimiento epidemiológico de estos pacientes. Le agrego, si me permite, un par de ejemplos más que son muy ilustrativos. Uno es la determinación de tuberculosis, de Mycobacterium tuberculosis, que para los que estén habituados al trabajo en bacteriología saben que Mycobacterium tuberculosis requiere al menos 2 meses de crecimiento en medios especializados, en Lewis y Jensen, mientras que por técnicas de biología molecular podemos, no nos tenemos que esperar obviamente 2 meses, sino en cuestión de 1 o 2 días ya tenemos un resultado. Y de ahí el beneficio que pueda tener para el paciente, para la terapéutica del paciente, incluso para el riesgo, para el abordaje epidemiológico que tenga ese paciente, además de la sensibilidad que tiene una técnica de molecular frente a la técnica tradicional de bacteriología.
Sí, es cierto, son realmente las técnicas de biología molecular son mucho más sensibles. También a veces tiene algunos problemas de especificidad, o esto ya se ha ido solucionando, la problemática de especificidad en las técnicas de biología molecular.
Eso es un muy buen punto, doctor. Al ganar uno sensibilidad en la técnica, puede pecar en que la especificidad decaiga un poco o que nos aparezcan falsos positivos en pruebas que realmente no, que esos resultados positivos no impliquen una alteración en la patología del paciente o que tengan un significado clínico. Sin embargo, eso se ha logrado minimizar con el uso de kits diagnósticos ya validados por Comunidad Europea, ya validados por FDA, o incluso técnicas caseras. Muchos de nuestros análisis son técnicas caseras que salen mucho más baratas, pero sí que están sometidas a controles de calidad, tanto internos como externos, que para nosotros eso es muy importante, para evitar precisamente eso que usted menciona, problemas de especificidad que nos lleven a falsos positivos o falsos negativos de la prueba.
Los laboratorios de biología molecular generalmente son complejos y difíciles de desarrollar, inclusive muy artesanales, ¿no? Se necesita una buena experiencia. Ustedes han tenido imagino, algunas buenas dificultades para desarrollar un laboratorio de esta naturaleza.
Efectivamente, el laboratorio de biología molecular se caracteriza, y eso es parte de los desafíos que uno como bioquímico o microbiólogo se enfrenta en un laboratorio, y eso es lo bonito, a que muchas técnicas no están disponibles en el mercado como kit diagnóstico, y si lo están, el costo para un laboratorio en nuestra realidad es muy alto y una seguridad social no lo puede asumir. Por tanto, es un desafío muy bonito para uno como microbiólogo o bioquímico, con las herramientas que uno tiene, lograr estandarizar una determinación de una, como comentaba, una cepa de Escherichia coli, o lograr un determinante de virulencia en un Staph aureus, o ver un gen que se asocia a resistencia a antibióticos en un Staph aureus o en un enterococos, y lograr dar una información clínica útil a un costo relativamente bajo para la institución.
Carlos, ¿qué proyectos de investigación están desarrollando en su laboratorio?
Actualmente tenemos en marcha un proyecto que es con el CDC, con el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta en Estados Unidos, para hacer estudios de epidemiología molecular de todo lo que son virus respiratorios, enfocado particularmente en el tema de influenza. Pero el proyecto lo hemos abierto un poquito más y estamos determinando 7 tipos diferentes de virus por biología molecular en picos de infección que tenemos en el país y que lo tenemos bien determinado, que es a la entrada de la estación lluviosa aquí en el país, que es mayo-junio, que ese pico se extiende prácticamente hasta septiembre-octubre, que es cuando termina la temporada más fuerte de lluvias aquí en Costa Rica. Entonces casi que tenemos un pico, esto se comporta de forma bimodal. Tenemos un pico en mayo y otro pico en octubre, noviembre, y es ahí donde nos hemos concentrado los esfuerzos. Ese es un primer estudio que está en marcha. Hay otro estudio que lo está manejando mi colega, el doctor Cristian Pérez, que es un estudio, el doctor Cristian Pérez se ha enfocado en el estudio de estos patotipos de Escherichia coli que he mencionado anteriormente, y hay un trabajo con la Universidad de Iowa que lo estamos presentando ante los institutos nacionales de salud, lo están presentando ellos, el doctor Pérez como investigador principal, para hacer una casuística de los últimos años de qué tipos se están encontrando y están circulando aquí en el país, y hacer un poquito de lo que llaman epidemiología molecular de esas cepas de significado clínico de Escherichia coli.
El microscopio.
Doctor Carlos Santamaría, si quieres hacer alguna reflexión final de todo el aporte del Laboratorio de Biología Molecular a todas las áreas.
Sí, claro. Yo quiero, a partir de nuestra experiencia, quisiera hacer una excitativa y aprovechar la oportunidad que me da usted, doctor Fares, y el microscopio en general, con esta red latinoamericana, de dar una excitativa a no tener miedo y a tener ese impulso para lograr tener metodologías que quizás para mucha gente le parecen un poco ajenas a la realidad de nuestros laboratorios, y en realidad no están tan ajenas. Es con un poco de iniciativa, con un poquito de dinero, no es mucho en realidad, si uno pone una balanza, el coste-beneficio de estandarizar una prueba versus el tiempo que va a pasar un pacientito en cama, la morbilidad que va a tener ese paciente, es totalmente compensado el costo que pueda tener una prueba. Y como les he dicho, estos ejemplos con enfermedades muy propias de nuestros países, tuberculosis, enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias. Hace un par de meses estandarizamos detección por PCR para Leishmania y Sporotrix, particularmente Leishmania, que es un tema muy serio en ciertos países de Latinoamérica, y por medio de una prueba molecular que nos da una alta sensibilidad, podremos lograr un diagnóstico efectivo, un diagnóstico rápido y que le permita al médico tratar adecuadamente al paciente. Entonces, como mensaje final, que se animen los colegas, nosotros tenemos las herramientas técnicas como para hacerlo y tratar de lograr que la biología molecular se inserte completamente a todo nivel y en todos los hospitales de nuestra región.
Sí, este es un mensaje muy claro, o sea, no es necesario que todo el mundo tenga un laboratorio de biología molecular, pero sí que entienda en qué momento puede aplicarse la herramienta y sepa dónde están los laboratorios de referencia desarrollados para estas prácticas, y utilizarlos como laboratorios de referencia y de enviar muestras de cualquier lugar, aunque el lugar no tenga su laboratorio propio de biología molecular.
Efectivamente.
Carlos, bueno, te saludamos, esperamos en algún momento poder conocer tu bello país. Cada vez que hay colegas que andan por allá, hablan maravillas de Costa Rica, sabemos que es un país muy hermoso y con gente muy linda, y bueno, le mandamos un saludo a toda la gente de Costa Rica y esperemos alguna vez, no muy lejos, poder conocer su país.
Para mí sería todo un placer tenerlo a usted, doctor Fares, aquí en nuestro país. Desde ya la invitación, tanto para usted como para todas las personas que nos escuchan, si tienen oportunidad de venir a pasar por acá. En nuestra región hay rincones preciosos y Costa Rica no es la excepción. Tenemos muchísimos rincones muy bonitos. A que le guste la naturaleza, pues va a terminar con una muy bonita experiencia acá. Y por tanto, cordialmente invitados para cuando tengan oportunidad de venir por acá.
Bueno, muchas gracias. Hemos hablado con el doctor Carlos Santamaría del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Nacional de Niños de Costa Rica. Muchas gracias, Carlos, y será hasta pronto.
Bueno, un abrazo a todos y hasta una nueva oportunidad.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
Se banhou, eu não estava lá. Por Deus, Nosso Senhor, eu não olhei, senhor. Estava lá na roça, sou de olhar ninguém. Não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Pra que me pôr no tronco, pra que me aleijar? Eu juro a vós, mercê, que nunca vi. Sinhá, por que me faz tão mal com olhos tão azuis? Me benzo com o sinal da Santa Cruz. Só cheguei no açude atrás da sabiá. Olhava o arvoredo, eu não olhei sinhá. Se a dona se despiu, eu já andava além. Estava na moenda, estava pra Xerém. Por que talhar meu corpo, eu não olhei sinhá. Pra que vós me encer, meus olhos vai furar? Eu choro em Yorubá, mas oro por Jesus. Pra que vás um ser me tira a luz? E assim vai se encerrar o conto de um cantor, com voz do pelourinho e ares de senhor. Cantor atormentado, herdeiro sarará, do nome, do renome, de um feroz senhor de engenho e das mandingas de um escravo, que no engenho enfeitiçou, sim.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México. Reporte Epidemiológico de Córdoba. Es un servicio para el equipo de salud que permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos. Costa Rica. Las enfermedades respiratorias son la tercera causa de muerte en el país. Después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, las respiratorias son la tercera causa de muerte en Costa Rica. El pasado año fallecieron 400 de los casi 10.000 pacientes que recibieron atención médica por problemas respiratorios y alertaron que la mayoría de los casos letales ocurrieron en adultos mayores. Estados Unidos. Los pacientes se benefician cuando los hospitales trabajan juntos en el control de las infecciones. La cooperación y la coordinación en el control de infecciones entre los hospitales de la misma región ayudan a que todos reduzcan el riesgo de brotes. Los investigadores analizaron datos sobre las infecciones con Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Haití, República Dominicana. Ambos países acuerdan mantener la lucha conjunta contra el cólera. República Dominicana y Haití se comprometieron a mantener sus esfuerzos para erradicar la epidemia de cólera de ambos países, sobre todo ante la posibilidad de que surjan nuevos brotes en la temporada de lluvias. Una vacuna en estudio contra el VPH logra retraer el cáncer cervical. Y la conclusión de un estudio encabezado por el doctor Mark Vigarassi, que se muestra prudente, ya que de momento solo se ha probado con 18 mujeres. Todas ellas presentaban neoplasia cervical, un precursor del cáncer de útero. La BGX-3100 podría potencialmente estimular el retroceso del cáncer en individuos ya infectados con VPH. Un programa de donación de medicamentos está ayudando a acabar con la oncocercosis. La directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, aseguró que 25 años después de la puesta en marcha del programa de donación de Mectisan, impulsado por el laboratorio Merck Sharp & Dohme, se está cerca de erradicar la oncocercosis del hemisferio occidental, una de las causas principales de la ceguera prevenible a nivel mundial.
El microscopio. Una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio. El microscopio.
Teofrasto fue un filósofo griego nacido en el año 371 a.C. Su nombre era Tértamo, pero se lo conoce por su apodo Teofrasto, que le fue puesto por Aristóteles, según se dice, para indicar la gracia de sus disertaciones. Recibió sus primeros pasos en filosofía en la isla de Lesbos. Se fue a Atenas muy joven e inicialmente estudió en la escuela de Platón. Después de la muerte de Platón, se relacionó con Aristóteles y fue tan estrecha su relación que Aristóteles lo nombró en su testamento como tutor de sus hijos, legándole su biblioteca y los originales de sus trabajos y designándolo como sucesor en el Liceo. Teofrasto presidió la escuela peripatética durante 36 años, durante los cuales llegaron a tener hasta 2.000 estudiantes. Teofrasto influyó en su tiempo como un gran divulgador de la ciencia. Lo más importante de sus escritos son dos voluminosos tratados botánicos: Historia de las plantas en 9 libros, Sobre las causas de las plantas en 6 libros. Estos tratados constituyen la más importante contribución a la ciencia botánica de toda la antigüedad hasta el Renacimiento. Reconoce, por ejemplo, la homogeneidad de los grupos de palmáceas, leguminosas, coníferas y gramíneas, es decir, comienza a diferenciar familias de la sistemática moderna. Una de las obras más importantes de Teofrasto fue su famoso libro Systema Naturae. Hizo la primera clasificación sistemática de las plantas basada en sus propiedades médicas. ¶¶ nombra los caracteres o caracteres morales. Consiste en un breve, vigoroso y mordaz boceto de los tipos morales que contiene el primer intento escrito de una sistemática de caracteres. Galería de retratos morales esbozados muy rápidamente en un estilo elegante y sencillo. Los tipos psicológicos descritos son 30, entre ellos el hipócrita, el adulador, el charlatán, el rústico, el complaciente, el cínico, el tacaño. El filósofo trabajó también otras materias como la geología, la física, la psicología, la política y la metafísica, a pesar de que esta amplia obra solo se conserva en unos pocos tratados y fragmentos. En Historia de la Física escribe sobre el fuego, sobre los vientos, sobre las piedras y sobre las sensaciones. Teofrasto es considerado el más grande de los continuadores de la obra aristotélica. Murió a los 85 años de edad y fue honrado con un funeral público y la totalidad de la población de Atenas lo honró grandemente, siguiendo el cortejo hasta la tumba, según relatan las palabras de Diógenes Laercio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Josefina Molina, médico por la Universidad Nacional de Tucumán, especialidades clínica y reumatóloga y secretaria de la Sociedad de Reumatología de Tucumán, y al doctor Carlos Santamaría, jefe de División de Diagnóstico Molecular del Laboratorio Clínico del Hospital Nacional de Niños en San José, Costa Rica. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.